Hemos venido haciendo estudios ya en el capítulo 10 de Romanos, la carta a los Romanos, y hoy vamos a terminar los últimos versículos del 18 al 19, al 21, perdón. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, porque hay tres puntos muy esenciales que nosotros como cristianos debemos de entender. Que Dios nos hace a nosotros responsables de nuestros actos por el conocimiento que tenemos de Él. Dios nos hace responsables cuando lo rechazamos porque no tenemos excusa. Y nosotros tenemos que considerar de que la compasión que Dios tiene por nosotros no debemos de abusarla. Dios tiene mucha compasión de su pueblo. Y ahora, Dios nos va a enseñar a través de la enseñanza que Pablo da, pero refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel, pueblo de Dios. Pero ahora nosotros somos su pueblo también. Así es que esta enseñanza es para los creyentes, para enseñarnos a que nosotros nos comportemos como realmente lo que somos, hijos de Dios. Padre, en esta mañana, considerando tu misericordia, considerando ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, queremos poner atención, Señor, atención a tu palabra, a tu consejo, que nosotros no abusemos de tu compasión, de tu misericordia. Tú anhelas que todos nosotros vivamos esa vida completa, que gocemos de esa felicidad completa que tú quieres para tus hijos. Señor, bendice este momento, quita cualquier distracción, no permitas que nuestras mentes divaguen, que nuestras mentes se distraigan en otras cosas. Queremos concentrarnos para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a estudiar, como dije hace un momento, versículos 18 al 21 del capítulo 10. Dice así: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Habla de los gentiles, de aquellos que Dios no había tomado en cuenta hasta entonces. Dios tomó en cuenta a un pueblo, el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo había rechazado. Provocaron a Dios, lo provocaron a ira con sus ídolos, lo provocaron a celos. Entonces Dios ahora toma a un pueblo, dice, que no es pueblo, es decir, a un grupo de gentes que Él hasta entonces los había dejado rezagados a un lado. Y ahora ellos, aquellos que aparentemente no lo buscaban a Dios, ahora estaban poniéndole atención a Dios, porque estaban viendo los beneficios que el pueblo de Dios supuestamente recibía y rechazaban. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante, de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser excelentes, no desperdiciar esa gracia, esa bendición que Dios nos da, porque nosotros como gentiles realmente no estábamos tomados en cuenta, pero por celo, para provocarles celo al pueblo de Dios, Dios tomó en cuenta a un pueblo que no era pueblo, a una nación que no era nación. En realidad vamos a ver tres resultados del rechazo del pueblo de Israel a Dios. He titulado esta enseñanza Resultado del Rechazo, es decir, lo que ocurre, la consecuencia del rechazo del pueblo de Israel a Dios. Lo que ocurre, ¿por qué? Lo que va a pasar por ese rechazo. El primer resultado es que Dios los hizo responsables y por consiguiente los hace culpables. Eso lo estamos viendo hoy en día. Los científicos, mientras más descubren acerca de los genes, y ahora inclusive están ya clonizando gente. Empezaron con animales, ahora ya están clonizando gente. Mientras más descubre la ciencia las maravillas y entran en los secretos de la creación, porque Dios lo permite, pero lo hace para que el pueblo, para que la gente no tenga excusa, porque los mismos científicos se están convirtiendo al ver que no tienen ellos razón para negar la existencia de Dios. Que estamos únicamente a 100 genes de diferencia entre el hombre y el mono. Pero esos 100 genes hacen una diferencia grande, muy grande, porque nos hacen a nosotros responsables de nuestros actos. Los monos, ¿cómo los puede hacer Dios responsables de sus actos? Pero hay humanos que actúan como monos. ¿Será que a ellos les faltan esos 100 genes? No. Somos responsables nosotros de nuestros actos. El segundo resultado es que cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, Dios envió el Evangelio a los gentiles y lo hizo para provocarlos a celo. Porque ya vamos a ver en las escrituras que Pablo toma de los escritos de Moisés, de Deuteronomio, y como también de Isaías, como Dios dice que lo hizo para provocarlos a celo, para ver si de esa manera regresaban a Dios. Dios hace eso. Muchas veces alcanza a personas completamente perdidas para hacernos ver a nosotros la gran bendición que nos estamos perdiendo. Y por último, Dios todavía tiene compasión de su gente. Eso quiere decir que la misericordia, la gracia de Dios es tan grande que a pesar de todos los rechazos, a pesar de todas las indiferencias de los hombres, de aquellos que Dios ha escogido, Dios todavía tiene compasión y misericordia. De ahí es que se toman muchos y hablan de la gracia y abusan la enseñanza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que tenemos que atesorarlo, como algo que tenemos en el banco para los momentos de necesidad, pero no para abusarlo. Vamos a ver el versículo 18 en detalle. Culpabilidad de Israel. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo usó todos los recursos de la Biblia. Cuando digo todos los recursos, es decir, todo el contexto. Así es como Pablo escribe todas sus epístolas. Y el libro de los Romanos no es una excepción. Como si alguien le hubiese preguntado a Pablo, como que si alguien le hubiese indagado, Pablo usa la cita del Salmo 19, versículo 4. La usa para dar a entender al pueblo de Israel, para decirles que ellos no tenían excusa, que eran culpables porque Dios los había hecho responsables. Miren, como dice el versículo 4 del capítulo 19 de Salmos, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es lo que Pablo está usando en el versículo 18. Ahora, si estudiamos los seis primeros versículos del capítulo 19 de los Salmos, vamos a ver que en esos versículos Dios habla de la creación, de que en la creación nosotros podemos entender de que existe un Dios. Y en los versículos siguientes habla de que no solamente la creación nos dice quién es Dios, sino que también en su palabra, en este libro. Veamos los primeros seis versículos, porque lo que nos interesa ahora es saber, comprobar de que en la creación nosotros podemos descubrir a Dios. Dicen así los primeros seis versículos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, los científicos hoy en día nos explican por qué es que estas masas tan grandes de materia están flotando. Y aún la incógnita es más grande aún cuando ven que no se estrellan, que siguen su curso constantemente por años y años, por siglos, están en el mismo curso. La tierra, el sol, la luna, ¿cómo se mueven? Y no se salen de ese curso. Esas moles obedecen el orden de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué manos tan grandes tiene el Señor, verdad? Las manos del artesano tienen que ser más grandes que la obra que hace. Y si el universo nosotros consideramos que es grande, imagínense cuán grandes serán las manos de Dios. Dice la Escritura que con el geme de su mano mide el universo, toda la creación. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Esto quiere decir que es constante. Un día a otro día se va pasando. Es como los que corren postas. ¿Sí saben de qué estoy hablando, no? Las postas que llevan el batán. Sale el primero y corre, y cuando llega a cierto lugar le pasa el batán, una varita, la pasa al otro y el otro sigue corriendo. Así podemos nosotros figurarnos que es un día a otro día. No pierde el sentido, sino que un día se ve cómo funciona y vamos el siguiente día y vemos esa constancia. Y Dios quiere que nosotros seamos constantes. Así como todos los días sale el sol y en la noche la luna, y todo lo que ocurre en el día, así quiere que nosotros seamos como creyentes, que todos los días seamos constantes, ¿verdad? Cuando los días cambian, cuando el clima cambia, ¿verdad que nos sentimos inconformes, incómodos? Ayer estaba muy sol, el sol estaba muy bonito, estaba caliente, y hoy hace un frío bajo cero. Como que no hay constancia, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tener siempre una temperatura espiritual confortable para que podamos vivir una vida cristiana confortable. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando la tierra gira, hoy sabemos que no es el sol el que sale ni se esconde, sino que la tierra es la que gira, ¿verdad? La tierra es la que gira y produce ese efecto, como que si el sol se estuviera subiendo o bajando. Es como cuando estamos esperando en una luz roja, el semáforo, y nosotros estamos estacionados, pero con el rabo del ojo vemos que el coche que está al lado empieza a moverse, y pensamos que somos nosotros que estamos moviéndonos para atrás. Y decimos, uy, me estoy moviendo. No, tú no te estás moviendo, el que se está moviendo es el otro. Y así es. No es el sol el que se mueve, sino que somos nosotros los que nos movemos. Pues bien, nada se esconde de su calor. En el mundo, todos reciben el calor, porque el calor del sol es lo que trae vida, el agua y la luz del sol. Y los hombres, mientras no estemos expuestos a la luz y a la palabra de Dios, fallecemos. A donde no hay sol, no hay vida. Así es que así también, si nosotros no estamos expuestos a la palabra de Dios, a su luz, vamos a fallecer. La gloria de Dios y poder se revelan en todo lo que nos rodea. No importa por dónde nosotros miremos, ahí vemos la obra de las manos de Dios. Y cuando estamos, por ejemplo, en un lugar natural como en el campo, en la selva, en las montañas, y los científicos descubren que en todas partes hay vida. Si movemos una piedra, debajo de esa piedra hay vida, hay insectos, hay algo que se mueve, que tiene vida. Y Dios quiere que nosotros produzcamos vida. Que no solamente estemos conformes con vivir nosotros, sino que también produzcamos vida. El Dios de la naturaleza da a conocer al hombre por medio, se da a conocer al hombre por medio de la obra de sus manos. Con lo cual Dios nos hace responsables a todos. Muchas personas dicen Dios no existe, pero cuando están expuestos al estudio de la naturaleza, llegan al entendimiento de que tiene que haber un creador. Todo tiene un diseño. En la naturaleza todo tiene un diseño. ¿Por qué es que una semilla de un árbol en particular, digamos un manzano, por qué esas semillas siempre producen manzanas? ¿Verdad? Porque tienen un diseño. Todo está calculado para que produzcan manzanas. Y nosotros estamos programados también para producir buenas obras. Estamos programados para producir buenas obras, pero no las producimos cuando no estamos en el ambiente correcto. El árbol, mientras no recibe la semilla, mientras no recibe agua y sol, no produce, ¿verdad? Está seca, está inerte. Pero una vez que cae en la tierra y le echamos agua y el calor del sol, empieza a crecer. Así también los hombres, mientras no conozcamos a Dios, no podemos vivir la vida que Dios tiene diseñada para nosotros. Por eso dice que más a los que le conocieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras no recibamos a Jesús, nosotros no podemos producir las obras de Jesús. El libro de la naturaleza y el libro de revelaciones. ¿Cómo puedo explicar esto? El libro de la naturaleza es Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Génesis es el libro de la naturaleza porque nos habla de la creación. Y el libro de revelaciones es el último libro. Estos dos libros concuerdan, están de acuerdo en proclamar la gloria de Dios. Es decir, que desde el principio de la Biblia hasta el fin, nosotros podemos entender, podemos aprender de la gloria de Dios. Por eso es que es importante que nosotros leamos su palabra para empaparnos y poder conocer y poder tener razón para obedecer a Dios. Pero Israel, el pueblo de Israel, tuvo ambos beneficios, porque el pueblo de Israel supo de la creación, y el pueblo de Israel está recibiendo no solamente los beneficios de la naturaleza, sino que también recibieron la palabra escrita. Al pueblo de Israel es que Dios le dio la palabra escrita a través de Moisés. Por eso es que se llama la ley de Moisés, que fue dada por Dios a Moisés para su pueblo, exclusivamente para su pueblo en principio. Pero al provocar su pueblo a Dios a celos por haberse apartado, Entonces Dios extendió esa gracia a los gentiles. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, pero no puso atención. De esto hemos hablado varias veces en diferentes enseñanzas. Una cosa es escuchar algo y otra cosa es poner atención. Nuestros hijos, por lo general, escuchan cuando les decimos algo, pero cuando no quieren hacerlo, no ponen atención. Y luego dicen, no me enteré. Escucharon, ¿verdad? Pero dicen, no me enteré. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. De ahí que Jesús con frecuencia pronunciaba aquella frase que vemos bastante en la Biblia cuando Jesús hablaba y les dice, el que tiene oído, que oiga. Que tiene oído, que oiga. ¿Verdad? Con eso los hacía responsables. Les daba una enseñanza y luego les decía, el que tiene oído, que oiga. Es decir, el que esté escuchando, que ponga atención. Tener oído, y la palabra oiga quiere decir que ponga atención. Bien, así es que hemos concluido en este versículo de que Israel, por ser responsable de lo que había recibido, ahora es culpable por no haber usado bien. Un padre le da a un hijo una cantidad de dinero y le dice, esto es para que te compres ropa, esto es para que comas, para que te alimentes. Y el hijo va y se lo gasta en algo que el padre no le ha dicho. Pues el hijo tuvo el dinero en la mano, sabía lo que tenía que hacer, hizo lo contrario, ahora es responsable, ¿verdad? Si no tiene comida, si no tiene vestido, él es responsable. Así también Dios le dio al pueblo de Israel la palabra. La palabra para que ellos entiendan, para que ellos sepan. Y la desperdiciaron, rechazaron al Mesías, al prometido, porque la Biblia es toda referente a la venida de Cristo. Entonces ellos rechazaron. Veamos ahora el versículo 19 al 20, que habla que el mensaje ahora era enviado a los gentiles. Dios enviaba ahora el mensaje a los gentiles. Voy a leer esos dos versículos. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice. Cuando dice primeramente es porque va a ser dos menciones. Una mención en Deuteronomio y otra mención en Isaías. Entonces, la mención es, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y el versículo 20 es una cita de Isaías, que dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí vemos que la misericordia de Dios es maravillosa. Bien grande la gracia, la misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, provocándolo a celos a Dios con los ídolos, Dios envió el Evangelio a los gentiles para que pudieran alcanzar la salvación. Entonces muchos dirán que Dios fue misericordioso con los gentiles y no fue misericordioso con los israelitas. No se debe de tomar así. Dios dio su misericordia a ambos, porque precisamente envió el Evangelio a los gentiles para provocar a celo a su pueblo, para que su pueblo regresara a él. Es decir, que en el enviar el Evangelio a los gentiles estaba haciendo otra acción. ¿Cuál era esa acción? Tratando de llamar a su pueblo también. Lo hizo con el propósito de llamar a su pueblo hacia él. Qué bonito, ¿verdad? No hacemos muchas veces así los padres con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se comportan mal, llamamos al niño del vecino y también le damos un regalito para que el hijo diga, ¡ah! Están dando mis regalos a ellos, lo que me pertenece a mí. Y dice, ¿qué tengo que hacer, mamá? Y entonces ya regresa nuevamente. No es que el padre de malo le dice, ahora le voy a dar lo tuyo al otro para que tú no tengas. No, le voy a dar un poquito para que tú regreses. Entonces estamos viendo la misericordia de Dios cómo se extiende por ambos lados. Una para los gentiles, porque los gentiles estaban viendo los beneficios que estaban recibiendo ese pueblo de Israel. Por eso es que Rahab le dijo a los dos espías, les dijo, es que nosotros hemos visto, dice, nuestros corazones están hechos agua. Así dice, nuestros corazones están hechos agua al ver las maravillas, el poder de vuestro Dios. Y entonces muchos gentiles se estaban dando cuenta del poder de Dios. Y por eso es que Rahab se salvó. Porque Rahab, sin haber sido llamada, dice, como dice aquí, pueblo que no ha sido llamado, es el que he escogido ahora. Entonces, Rahab, sin haber sido llamada, ella se dio cuenta. Y si los gentiles se dan cuenta de lo que están recibiendo los israelitas y lo desprecian, y este pueblo insensato lo desea, quiere decir que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes están ciegos, porque todo lo que yo les estoy dando a ustedes lo están despreciando. Y nosotros, ahora que somos su pueblo, sin ser israelitas, ahora somos su pueblo, porque hemos recibido a Cristo. Ahora nosotros tenemos el deber de cuidar lo que nos ha dado el Señor, no desperdiciarlo. En Deuteronomio 32:21 se encuentra esa cita. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? A los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Se dan cuenta? Yo también los moveré a celos, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Dios envió el mensaje del Evangelio a los gentiles con el propósito de provocar celo en los judíos para que vuelvan a él. Entonces fue un acto de misericordia también para los israelitas, para que no se pierdan. Esto significa un acto de gracia para los judíos y un acto de gracia para los gentiles, ¿verdad? Aquí vemos cómo el profeta Isaías, en el versículo 20, el profeta Isaías también predijo que los gentiles recibirían la salvación. Eso está en Isaías 61:65-1, que dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. El Señor se presentó a gente que ni siquiera lo buscó nunca para que ellos recibieran la salvación. Aquí vemos cómo tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que los judíos han sido los primeros en recibir la gracia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió a un pueblo, empezando con Abraham, ¿verdad? A los judíos. Y en el Nuevo Testamento también vemos lo mismo, que Jesús vino y empezó a predicarle primero ¿a quién? A los judíos. Y luego, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, ¿qué les dijo? Que vayan únicamente a los judíos y que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, ¿verdad? Claramente, con eso les dijo. En Mateo capítulo 10 se ve esto cuando el Señor les habla. Ahora, pero después de su resurrección, después de que Jesús predicó primero a los judíos y lo rechazaron, porque los judíos fueron los que lo pusieron en la cruz. Después del rechazo, una vez que Jesús resucita, regresa y les da otra orden y los manda primero ¿a quiénes? A Samaria, a los samaritanos, y después a los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro recibió el anuncio de que le vaya a predicar a los gentiles, y Pablo fue el apóstol designado para los gentiles. Qué bien, ¿no? Ahora, cuando la nación de Israel apedreó a Esteban, ¿recuerdan ustedes eso? En Hechos, capítulo 8, Jesús o Dios envió el evangelio a los samaritanos y luego a los gentiles en el capítulo 10. Bien, los creyentes judíos se sorprendieron cuando Pedro fue a los gentiles. No vamos a entrar en detalle, pero nosotros ya estudiamos eso en el capítulo 11 de Hechos. Estudiamos eso. Que se sorprendieron, y fue tal la sorpresa que decidieron que la iglesia tuviera un concilio, una decisión, a ver si realmente era de Dios o no era de Dios que fueran Pedro a predicar a los gentiles. Pero Pedro también les dijo, además de que era claro, que judíos y gentiles se salvarían de la misma manera. Eso fue lo que más les dolió. De que ahora es como si nosotros adoptamos a un niño de la calle. Lo adoptamos. Nosotros tenemos nuestros hijos, y nuestros hijos están regodeados. Tienen casa, tienen comida, tienen su techo, tienen sus juguetes, se les da todo. Y no aprecian, no respetan a papá y a mamá. Pero en cambio, viene un niño en la calle, abandonado, mal vestido, con hambre, y los padres se compadecen y lo reciben en casa. Y viene este niño y se siente muy agradecido. Vivía en la calle, no tenía un techo, no tenía alimento, no tenía quien lo acariciara, quien lo tratara bien. Ahora viene a este hogar y estos padres se volcan a darle amor y lo tratan bien. Le dan alimento, lo tienen en su casa y lo aman. Y ese niño se siente agradecido. Y de ese agradecimiento, él es obediente y quiere honrar ese hogar. Él es obediente y hace todo lo que le dicen esos padres adoptivos. Y esos padres le dan todo. Y los hijos se sienten celosos y dicen, pero es que eso me pertenecía a mí. Esta es mi casa. Estos son mis alimentos. Y los padres hacen eso para que los hijos comprendan y entiendan y también se comporten bien. Ahora Dios había dispuesto de que la misma regla que tenían los gentiles para ser salvos tenía que ser la misma regla para los judíos, es decir, el arrepentimiento. Tenían ellos que hacer lo mismo, creer en Jesús, en aquel que ellos habían rechazado. Ahora tenían que doblegar su voluntad, humillarse y decir, Dios mío, es que yo estuve mal. Y pedirle perdón a Dios y aceptar de que Dios los amaba. Ahora, la conclusión del concilio, de aquella gran discusión que tuvieron, fue que tanto los judíos como los gentiles no tenían que convertirse al judaísmo para luego ser aceptados por Dios. Porque el problema que tenían los judíos era de que los gentiles, según ellos, debían de circuncidarse, es decir, convertirse al judaísmo primero, para entonces ser aceptados como judíos. Pero eso eran las leyes que ellos ponían. Pero las leyes las pone Dios. Es como aquel ejemplo que les pongo, de que los padres invitan a ese niño abandonado para que estén en casa, y ahora quieren los hijos ser los que pongan las leyes a ese niño. Y no son los hijos los que van a poner las leyes, sino el padre. Entonces el padre dice, no, es que ese niño entra a mi casa y lo voy a recibir tal y como te recibo a ti. Y te voy a dar, le voy a dar a él lo mismo que te doy a ti. Y voy a hacer con él lo mismo que hago contigo. Y si él es obediente, tú tienes que ser obediente. Entonces, eso no le gustó a los judíos. Y los judíos querían que primero se conviertan al judaísmo, los gentiles, para entonces después regresar, para ser cristianos. Pero la conclusión fue de que Dios ponía la misma condición, tanto para judíos como para gentiles. Ahora, si la Biblia es tan clara en esto, si la Biblia es tan clara en esto, de que Dios quiere que los hombres crean en Jesús, porque Jesús es el que murió por nuestros pecados, y Jesús es el que resucitó, y no hay pregunta en eso, ¿verdad? No hay dudas en eso. Está bien claro que así es como la Biblia nos enseña. Entonces, ¿por qué es que la Iglesia Católica insiste y promueve a María como la corredentora con Jesús? Eso es ceguedad. Y no tanto van a ser responsables los líderes de la Iglesia Católica, sino también los mismos que siguen esas ideas y esa religión, por cuanto Dios con claridad nos está dando su palabra para que la leamos. Tenemos la libertad para leer la Biblia. Y una vez que leemos la Biblia, somos responsables. Así como los judíos son responsables porque recibieron el libro de la naturaleza, que es Génesis, y el libro de la revelación, a donde Dios les enseña también. Entonces, todos somos responsables por la naturaleza y por la palabra de Dios. Y por último vemos la compasión de Dios para el pueblo de Israel. No fue un castigo traer a los gentiles, castigo para los judíos, sino que fue por misericordia a ellos. El versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel. Dice, todo el día, quiere decir todo un siempre. Usa el ejemplo. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios les hablaba y ellos contradecían. No querían creer lo que ya había, inclusive habían visto. Todos los milagros que habían recibido de parte de Dios, todas las cosas que habían visto, y seguían contradiciendo, seguían negándolo. Esta cita viene de Isaías, capítulo 65, versículo 2, que dice, para que ustedes vean que desde de tiempos atrás Dios ya les había hablado, ellos ya sabían. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, es decir, en pos de sus propias ideas. Están haciendo lo que ellos creen más conveniente. Eso es incredulidad. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, de acuerdo a nuestra manera de pensar, que es finita, en comparación a la manera de pensar de Dios, que es infinita. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra finita manera de pensar, vamos a salir mal. Porque Dios es el que conoce todos los detalles de nuestra vida. Él es el que ve, como cuando nosotros vemos los toros desde las gradas, y vemos todo. Dios está mirando todo y Él sabe, por aquí no, es por acá. Y yo digo, no, Señor, es que por acá me gusta más. Y me meto, y por eso es que hay el dicho que decimos, ya metimos las patas, ¿verdad? Porque nos metemos por donde no es. Pero si tan solo hubiésemos aceptado el consejo de Dios, no nos hubiera ido mal. Y luego la idea es, bueno, yo puedo regresar porque Dios es bueno y es misericordioso. Sí, pero mientras estabas en el camino malo, te puede pasar muchas cosas malas. Y todo eso se puede evitar si nosotros desde el principio tomamos el camino correcto, el camino que Dios nos tiene. Cuando dice todo el día en esta escritura de Isaías, se refiere al día de hoy. Pablo se está refiriendo al día de hoy, o tiempo de la gracia de Dios. Estamos nosotros viviendo hoy en día en el tiempo de la gracia de Dios, en el que todavía Dios tiene abiertas las puertas para que vengan todos. Cualquier persona puede ser salva, que puedan venir. Cuando Pablo estuvo en Roma como prisionero, les predicaba todo el día. Todo el día les predicaba, por la mañana y por la noche, y lo hacía esforzándose para convencerlos de que Jesús era el Mesías. Esa fue la labor de Pablo cuando estuvo en Roma, prisionero. Aquí vemos cómo Dios usa al apóstol Pablo. Lo usa para extender sus brazos de amor a un pueblo desobediente. Y de aquí nosotros que podemos decir que cuando Jesús murió, que murió con los brazos abiertos, como cuando nosotros recibimos a alguien con amor, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que nos agrada y que queremos recibirlo, darle una bienvenida? Abrimos los brazos, decimos ven, y lo abrazamos. Y así es como Jesús murió, en símbolo de su amor, porque Él nos está esperando. Él está esperando a un mundo ingrato, a un mundo desobediente, a una gente que no lo ama. Los está esperando con sus brazos abiertos. No debemos de abusar la gracia de Dios, porque no sabemos cuándo va a venir. En la Biblia mismo dice que Él vendrá un día como ladrón en la noche. ¿Verdad que el ladrón no anuncia? Porque si nos anuncia, nos preparamos, ¿verdad? Si alguien me dice que te voy a robar, yo esa noche me quedo en casa con mi rifle en la mano a esperarlo. Pero no, el ladrón viene cuando tú menos te lo esperas. Es más, está esperando que tú te descuides para ir y robarte. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros nos descuidemos y que andemos malamente, como se dice aquí, que no estemos en el camino del Señor para tomarnos descuidados. Y si nosotros andamos malamente y descuidados, pudiera ser que el Señor venga en el momento que estamos en el lugar equivocado. Y de ahí es que tenemos que seguir siempre por el camino correcto. Dios quiere que prediquemos el Evangelio y que lo hagamos a judíos y gentiles por igual. Dios puede usar nuestros pies y nuestras manos si nosotros le permitimos. Hay una canción que me gusta muchísimo y a lo mejor Jolie me va a ayudar. Esa canción que dice: somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo, somos hijos del gran rey. Bueno, ya ven ustedes, como cantante me muero de hambre, pero el Señor dice que hagamos un ruido para el Señor. Entonces yo lo que hago es un ruido, yo no canto, pero me encanta esa canción, porque en realidad nosotros podemos ser las manos y los pies del Señor, llevar el Evangelio de Cristo. ¡Qué bonito! Me emociono porque en un tiempo lo único que yo quería era hacer mi voluntad. Estaba ciego, pero por la gracia de Dios llegué al entendimiento de que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y no me encapriché y decir: es que yo soy el Señor Casco, porque a mí me decían el Señor Casco fulano de tal y me daban un título. Y yo me hubiera puesto muy engreído, dicho: no, es que yo soy el fulano de tal y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Pero cuando entendí de que Dios era o es muy grande y que yo era muy chiquito, entonces doblegué mi voluntad al Señor. Y desde ahí me han salido las cosas bien. Recuperé mi matrimonio, porque estaba destruido, el amor de mis hijos. Y ahora puedo gozar y tengo libertad de entrar en cualquier hogar de mis hijos casados, porque me respetan y porque me aman. Y porque saben que busco lo mejor para mi vida y para la de ellos. Pero tuve que doblegar mi voluntad, tuve que humillarme ante el Señor. Mientras yo no si no hubiera aceptado que era pecador, si no hubiera aceptado que estaba mal, entonces hubiera buscado excusas para seguir haciendo lo malo. Y mientras nosotros no aceptemos, no vamos a recibir la gracia de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus manos, sus pies, y que hagamos, que continuemos la obra de sus manos. Jesús lloró cuando entró en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes la entrada triunfal a Jerusalén? Se paró delante del pueblo y miró. En varias películas de Jesús se ve que está parado en una parte alta y abajo se ve la ciudad. A lo mejor hay un lugar así en Jerusalén. Y parado así se quedó él inmóvil, mirando a la ciudad. Y le dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén. Y así está el Señor con nosotros. Oh, Carlos, ¿hasta cuándo? Oh, fulano, y nos menciona por nuestro nombre, ¿hasta cuándo no vendrás a mí? Que nosotros no pongamos esa tristeza en el corazón del Señor, porque el Señor se entristece. Jesús anhela que nosotros recibamos lo que Él tiene para nosotros, y no las migajas que podríamos recibir. Jesús lloró cuando entró en Jerusalén para recibir a su pueblo en sus brazos. Así es como Él lo quería. Pero su pueblo lo rechazó. Lo echó de menos. Por eso es que murió en la cruz con los brazos abiertos, como diciendo: aquí estoy esperando que vengas. La paciencia de Dios es grande y no quiere que nadie se pierda. Mira lo que Pedro dice en 2 Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo todo llega al mismo punto? Es como cuando tenemos un cono, ¿cómo le llaman para echar la gasolina? Un embudo. La parte de arriba del embudo es grande, ¿verdad? Y así como va bajando, se va haciendo más corto hasta que entra por un tubo. Entonces, toda nuestra vida, todo lo que nosotros hagamos, llegará un momento en que tiene que converger en ese punto para poder pasar por el tubo del embudo, ¿verdad? Si no llega a ese punto, no va a pasar. Y así es, toda nuestra vida converge en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Arrepentimiento. Todos tenemos que arrepentirnos, porque así es como dice el apóstol Pablo. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen a ese punto, al arrepentimiento. Por lo tanto, todos, judíos y gentiles, tienen que creer y tienen que arrepentirse. Entonces no es que, pues como yo soy judío, yo no tengo que arrepentirme. No. Como yo soy judío, yo no tengo que creer. No. Ese fue tu primer error. No creíste y por eso rechazaste al Mesías. Tienen que arrepentirse para entonces ser redimidos por la sangre de Cristo. Cuando el hombre evade, es decir, cuando el hombre quiere hacerse, en México dicen el loco, cuando te quieres hacer el loco y no arrepentirte y buscar excusas para no hacerlo, entonces estás evadiendo la salvación, porque el elemento principal de la salvación es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Así dice la Escritura. Evadir el arrepentimiento es evadir la salvación. Evadir es tratar de darle la vuelta. Evade ese hueco, porque si no te vas a caer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darme la vuelta alrededor del hueco, ¿verdad? Y si yo voy a evadir el arrepentimiento, es darme la vuelta, irme por las ramas y creer que solamente con un poquito de remordimiento ya voy a estar bien. No. El arrepentimiento. Y saben ustedes que por predicar el arrepentimiento los profetas fueron apedreados. Por predicar el arrepentimiento Esteban fue apedreado. Por predicar el arrepentimiento es que hay tantos mártires en la historia de la iglesia. Y por predicar el arrepentimiento quizás seremos rechazados por la gente. Pero si no predicamos arrepentimiento, no estamos predicando la salvación de Dios. Sería un engaño. El lamentarse de lo que hemos hecho, decir, oh, he hecho mal, y quedarse hasta ahí, eso no sustituye al arrepentimiento. El remordimiento, el decir, ay, me siento tan mal por lo que he hecho, y voy a vivir el resto de mi vida sintiéndome mal por lo que he hecho, eso tampoco sustituye al arrepentimiento. El arrepentimiento es apartarse del pecado. Y en el momento que nos apartamos del pecado, se acaba el remordimiento, se acaba el sufrimiento. En el momento que nos arrepentimos, ya no nos vamos a lamentar más de la vida pasada, porque ya eso es pasado. Ya Dios perdonó eso. ¿Verdad? Como dice el refrán chino, y con esto termino. El refrán chino dice así: si te tropiezas con una piedra, es accidente. Pero si te tropiezas dos veces con la misma piedra, eso es tontería. Así es que no vivamos como tontitos, vivamos la vida correcta, gozándonos en el Señor. Vamos a arrepentirnos, pedir perdón a Dios, subsanar todos los problemas que tengamos y viviremos la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces no vivamos como tontitos. Que Dios los bendiga. Padre eterno, en esta mañana, Señor, queremos hacer conciencia de tu consejo. Queremos hacer conciencia de que tú realmente te sientes cuando nosotros no vivimos la vida que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Alimenta nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, y causa en nuestros corazones temor hacia ti, respeto, porque tú sabes todo, tú conoces nuestros pensamientos, Señor. A ti no te podemos engañar. Cuando queremos engañarte a ti, nos estamos engañando a nosotros mismos. Gracias por advertirnos, gracias por decirnos todo, y lo haces porque nos amas, porque tu gracia es grande y tu misericordia incomprensible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.